Hola a todos y bienvenidos a Spanish Obsessed. Somos Liz y Rob. Liz, una colombiana, yo, y Rob, un inglés. En este podcast hacemos charlas de diversos temas y está dirigido a estudiantes de español que quieren mejorar su comprensión. Ve a SpanishObsessed.com para ver más materiales y tutoriales. Bueno, buenos días, Robbie. ¿Cómo estás?
Bien, sí. Ya descansado.
¿Descansado?
¿No se dice así?
Sí, porque terminó la serie.
Ah, sí. Ya podemos volver a dormir. No, pues la hija Ana Paz estuvo en una regresión de sueño.
¿Otra?
Otra, que toda su vida es una regresión de sueño, ¿cierto? Pero anoche durmió bien, nosotros dormimos bien, entonces sí,
descansados. Nos sentimos como renovados. Y ella también, incluso esta mañana, estaba muy tranquila.
Sí, feliz de estar en el jardín.
Sí. Bueno, muy positivos hoy. ¿Cuál es el tema del día hoy?
Sí, positivos, positivos. Quería arrancar este tema que vamos a hablar, que es de pensamientos positivos y la manifestación. Unas ideas que tenemos, unas comparaciones culturales.
Culturales.
Y una historia que creo que cuenta muy bien como...
Las
diferencias. Es cuando recién llegamos a Bogotá. Hace, ¿qué? 2 años. Y estábamos con tu sobrina.
Ajá.
Y ella había dejado una cajita de afirmaciones.
Era en inglés se dice jar, pero una botella muy bonita de vidrio, decorada incluso, con muchas afirmaciones dentro, papelitos.
¿Cómo eran sus afirmaciones? ¿Te acuerdas?
Sí, más o menos como la felicidad está en tu mente, sonríe, hoy es un lindo día... Hoy se te cumple un sueño más. Así.
Entonces yo los estaba leyendo y decidí que eso no iba a aguantar.
Uh-huh. Pero la idea de esa botella con buenos deseos y demás, pensamientos positivos, es que antes de comer...
Ah, sí.
¿Cierto? Ese es como el ritual que tienen ellos. Y es antes de comer, cada uno saca un papelito y lee el papelito, que es como una afirmación positiva.
Sí. Ah, sí, eso
es. Entonces cuenta lo que tú hiciste.
Entonces, pues yo estaba leyendo todas esas afirmaciones y decidí, no, es que son todas muy, muy positivas. Y necesito amargar esto un poco. Puse unos papelitos más. Por ejemplo, la vida es corta y cruel.
Sí.
Todo lo que toco se convierte en mierda. Cosas así. Y sí, pues nos sentamos a cenar. Y creo que cada uno saca una afirmación. Lulu, tu sobrina, sacó uno que la vida es brillante y alegría, da, da, da. Y todo el mundo así. Y llegó a tu madre. Sacó uno, casi no lo pudo leer. Y dijo, la vida es corta y cruel.
Y todos voltearon a mirar como súper sorprendidos. Y Rob, creo que te reíste.
Sí, yo me reí. Cuenta. Tú te reíste. Tu hermana también.
Sí.
Pero tu sobrina, Lulu, que era su idea, todas esas afirmaciones, no me miró como si fuera un monstruo.
Sí.
No le gustó, ni siquiera reconoció que era un chiste y como que había contaminado sus afirmaciones, sí, básicamente.
Cual. Sí, tal cual. Que metiste tu mano negra en mí.
Entonces sí, pues eso es para abrir el tema de los pensamientos positivos y como ese movimiento. ¿Qué nos puedes contar de ese tema?
Pues fue Robert que estábamos hablando que fue a partir de un libro que se llama El Poder del Pensamiento Positivo, con el que como que se avalanchó todo este tema.
Y eso salió en
1952.
Hace tiempo.
Hace mucho tiempo.
Pensamos que es un movimiento muy reciente, pero no, hace mucho tiempo.
No. Entonces, este libro presenta una teoría para adaptar hábitos mentales que sean muy optimistas y de manera como constante. Es decir, debe ser disciplinado en tener esos pensamientos. Estar hablando positivamente y visualizar tus sueños para hacerlos realidad.
Sí, son como ejercicios, tal cual como esas afirmaciones. Como decir que si afirmo una cosa, como puedo lograr mis sueños, si me lo digo 3 veces cada mañana, va a ser realidad.
Tal cual.
O si va, lo escribes. Va, a menos como va a cambiar mi estado de ánimo para que sea la realidad.
Ajá. En eso consiste básicamente tener como esa actitud constante de tener pensamientos positivos.
¿Y entonces tú lo has hecho? ¿Tú has hecho algún ejercicio así?
Sí, yo creo que yo en mi vida he sido más como en mi adolescencia, más positiva y como con mucha fe, pero más fe que acciones. Ya fue la vida en Inglaterra que me hizo como reaccionar y digo, bueno, sí, mucha fe, pero acá me toca es trabajar y esforzarme para poder lograr cosas, ¿no? Y así fue, como que me volví un poco más realista ya viviendo afuera del país. Pero sí pienso que acá en Colombia hay como, y con mi familia lo vivo también, que hay como un espíritu muy de que todo es positivo, todo se puede, pero a veces las realidades son otras. Entonces como que la actitud positiva siento que a veces lo puede alejar a uno de las necesidades reales y de lo que uno tiene que hacer.
Sí, pues yo creo que como son dos cosas diferentes, ¿no? Porque ser optimista y tener una actitud positiva, yo creo que en lo general es una buena cosa. Pero mi pregunta es si como esos ejercicios de visualizaciones, de afirmaciones, de como esos, el vision board que hacen, como escribir lo que quieres para que sea realidad. Si eso realmente genera como ese optimismo y esa positividad. Y si es así, pues sí hace una diferencia. Y han salido estudios un poco contradictorios. Me parece que como la realidad es que depende como del campo. Salió un estudio en, voy a mirar acá, 2021 en la revista de Psicología del Deporte. Entonces, básicamente, trabajaron con unos participantes en que les dijeron que visualizaran escenarios de su éxito durante su carrera o lo que fuera. Y eso era de como autohabla afirmativa, como que voy a ganar, voy a ser el más rápido, voy a hacer esto. Bla, bla, bla. Entonces, después vieron que ese grupo experimental sí que tenían mayor motivación, mejor perseverancia y una creencia mayor en su habilidad. No dice que si ganaron o no, pero al menos sí que generaba como esas actitudes.
Y como actuar con entusiasmo.
Pero salió otro estudio en 2022. Cuéntenos de ese.
Ese estudio, también de la revista española de psicología, dice que esa búsqueda excesiva de positividad, a veces presionada en espacios de crecimiento personal, ignora el procesamiento de las emociones, un procesamiento saludable de nuestras emociones negativas, como son el enojo, la tristeza, la ansiedad. Entonces, estamos tan convencidos, me imagino, de ese positivismo que no hay lugar a esas emociones negativas. Entonces,
y que esas emociones negativas tienen una función muy importante también, ¿cierto?
Sí.
Sí, entonces, por eso digo que depende del campo. Parece que si es un deporte como un evento, que visualizar el éxito, el autohabla, cosas así, sí que funcionan como con la actitud para ayudarte. Pero también tiene esa contra, que es, pues no te deja procesar como emociones negativas. Entonces, cuando algo mal te pasa, que es inevitable, que va a pasar a todo el mundo, pues esos pensamientos positivos no te van a ayudar para nada. sea, poder procesar lo negativo y aceptarlo también uh-huh. es una parte de la vida muy importante.
De enfrentar como si sentimientos de frustración, porque si no se enfrentan bien ya se vuelve un obstáculo y ya no vas a llegar a tus metas.
Uh-huh. Y salió el último estudio que vamos a mencionar, que es de 2021, que fue con estudiantes en un examen. Entonces no fue con deportes. Y unos estudiantes que dijeron que hicieran visualizaciones positivas con respecto a un resultado de un examen, que era como sobresalir en unos exámenes. Ellos que hicieron eso en realidad estudiaron y practicaron menos que el uh-huh. grupo control que no hicieron eso. Uh-huh. Entonces, los científicos dijeron que el exceso de optimismo uh-huh. Redujo la motivación sí. En ese campo. Sí. Entonces, no siempre funciona. Y yo creo que en la vida cotidiana, pues somos más como estudiantes con un examen uh-huh. que deportistas con una carrera.
Sí, yo creo lo mismo. Yo creo lo mismo. Las veces que yo iba a los exámenes, que sabía que no estaba preparada, pero con una motivación enorme que me iba a ir bien y que me iban a preguntar solo lo que estudiaba. Eso nunca funcionaba.
Sí, y se puede imaginar, ¿no? Mm. En un deporte como, digamos, un partido de tenis, es muy importante tener esa autoconfianza que sí que voy a ganar, soy mejor que el otro y lo voy a aplastar, ta, 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 ta. Y obviamente con todos los preparativos también. Pero si entras en un examen y dices, yo soy el mejor en esto, nadie me va a ganar en este examen. O sea, no funciona.
Y estudié el 20% nomás.
Sí, y si haces eso en vez de estudiar, uh-huh. pues obviamente no te va a salir bien.
Sí.
Creo que eso es mi problema con el tema o como el movimiento, digamos, de pensamiento positivo. Que por un lado ignora lo negativo y que como no lo acepta. Dice que no, la vida es positiva, tienes que hacerlo positivo con tus pensamientos, puedes lograrlo todo, cuando la vida no es así. Y lo otro es que pues ni siquiera funciona todo el tiempo. Entonces afirmar una cosa no lo hace realidad.
Uh-huh.
Y bueno, aparte de eso yo soy muy como escéptico en todo.
Y no es positivo, no es así, positivo.
Sí, sí.
Pero sí, estoy de acuerdo con Robbie. Y otra de las cosas es que leía es que algo negativo de ese pensamiento positivo es que puede fomentar la culpabilidad en las personas. Entonces, el ejemplo es cuando una persona no consigue trabajo y lleva muchos años sin trabajo. Entonces, el resto le dice que es porque no tiene una actitud positiva, por eso no pasa las entrevistas, porque siempre está pensando en lo negativo, que no tiene trabajo, que no tiene plata, que no tiene que...
Sí.
Y genera en esa persona que se va a sentir culpable.
Uh-huh.
Y sabemos que la culpabilidad pues no ayuda en procesos como de crecimiento y aprendizaje.
Uh-huh.
Pero que es lo bueno también del ser positivo. Yo creo que una persona positiva tiene también mejor... se relaciona mejor.
Pues es una cosa ser una persona positiva.
Y otra es
como esa idea de pensamientos positivos que se puede generar eso con unas actividades específicas.
Yeah.
Una cosa es la actitud, otra cosa es como...
digamos, la práctica diaria.
Sí, sí. Porque estoy de acuerdo. Y a pesar de todo, yo me considero una persona positiva. Y tomo el ejemplo de Spanish Obsessed. Que al principio, o sea, cualquier negocio, cualquier emprendedor tiene que ser una persona un poco irrealista. ¿Cómo se dice? Como...
¿soñadora?
Soñador, sí. Como crear algo desde la nada que no existe, que no tiene derecho a existir. Necesitas ser muy positivo y decir, pues...
va a funcionar.
Va a funcionar. No me importa lo que diga todo el mundo, porque todo el mundo te dice... o no opinan, o dicen, ah, sí, chévere.
Chévere.
Claro.
Sí, buena suerte.
Pero obviamente con una actitud así no se va a lograr nada. Entonces, pues sí que lo hemos logrado.
Uh-huh.
Y eso es gracias, por una parte, a tener como una actitud como que es el destino, siempre uh-huh. se va a lograr. Pero eso no fue por haber hecho afirmaciones diarias, ni visualizaciones, ni escribir mis deseos, ni nada así, como ejercicios así, ¿no? Sino uh-huh. una actitud en general, yo creo.
De ir trabajando poquito a poco, sí, es verdad.
Mm. Pero bueno, el pensamiento positivo es una cosa, la manifestación es otra, que es conectado y cómo has salido de allí. ¿Sabes qué es? ¿Lo has escuchado?
Te he escuchado a ti como en burla de la manifestación.
Bueno, entonces te cuento. Salió este día con un libro que se llama The Secret, El Secreto, de alguien que se llama Rhonda Byrne. Salió en 2006. Y básicamente es la idea de que los pensamientos humanos y las energías que tenemos atraen, se llama la ley de atracción, lo mismo del universo. No me preguntes de la ciencia, porque no sé qué evidencias tienen, sospecho que muy pocas. Como puedes ver, yo soy un poco crítica de esto.
Sí.
Y que básicamente una persona con sus pensamientos y sus energías pueden como, no sé, pedir cosas del universo y les van a llegar.
Entonces, el universo conspira para que esas cosas lleguen a ti.
Sí, entonces si dices, es una cosa como decir, quiero tal cosa, voy a pensar cómo lograrlo. Pero esto está diciendo, quiero tal cosa, voy a pensarlo mucho y arreglar mis energías para que me llegue. Eso es lo que entiendo de la manifestación.
Sí, tiene como un sentido más allá del razonamiento. Sí, es algo más como místico de las energías, del universo. Y pues hay personas que lo creen mucho y se les da. Pero sí, yo creo que tiene que estar acompañado también de unas acciones, no solamente
y
como...
Y seguro que hay muchas personas que lo creen y no les da.
No les da
más
también,
personas.
Sí.
Pero te voy a decir algo que no te va a gustar. Eso suena mucho como orar, ¿cierto?
Pensando.
Es un tema religioso.
Porque
al
yo
final.
oro y tengo también como pues fe y pido cosas. Pero claro, también el tiempo pues me ha enseñado y experiencias que no solo orando y pidiendo se me van a conceder las cosas. No. Pero la oración sí que me permite repensar y darme cuenta si estoy haciendo las cosas o no. ¡Ay! Es un tema difícil, ya. No más ropa. Ese es otro tema de podcast.
Pues sí, ahí cruza de la psicología más a la espiritualidad y la religión. Y pues eso es la manifestación. No es una idea que a mí personalmente me gusta mucho porque, para empezar, no creo que sea cierto. Y segundo, es como no tomar la responsabilidad de algo. Es como decir, lo voy a pedir del universo y ya. Pero hay que tomar acciones también. Y mira, yo no soy experto en la manifestación. Quizás no lo entiendo bien, pero así lo veo yo.
Bueno, es respetable.
¿Qué opinas tú?
No, yo sí defiendo el tema de la espiritualidad, de la fe, como de ese espacio de pedir y de pensar qué es lo que uno quiere. Y a partir de ahí yo creo que ya las acciones vienen. Lo importante es realizar esas acciones.
Sí, todo
que
empieza
vayan
con una intención.
En coherencia con esa intención. Entonces esos espacios... le ayudan a uno a pensar qué es lo que finalmente quiere y desea.
Respetable también.
Respetable.
¿Pero vas a hacer afirmaciones diarias?
No, yo no hago afirmaciones diarias.
Yo tampoco. Bueno, muchas gracias, Liz. Nos vemos en otro episodio.
Así es. Gracias, Robbie.